ser un gran día. Plantéatelo así.
Nuevamente con ustedes, María Asunción Rubio. Desde nuestro programa La Voz de la Experiencia, intentaremos hacerles pasar un rato agradable, seleccionando diversos temas que pensamos y deseamos que sean de su interés y agrado. Y les recuerdo que pueden oírnos en las radios de la UMH, sintonizando la frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada. En el programa de hoy vamos a intervenir José Jurado, Concha Vacas y Carmen Román, y María Asunción Rubio en la dirección del programa. También participarán con nosotros un grupo de compañeros de las AUNES, Adolfo Buyolo, Merche Nebot, Maritere Muñoz y Conchi Rodríguez.
No consientas que se esfume, suma que consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Buenos días, José, Concha.
Buenos días.
Buenos días.
Este curso hemos recordado mujeres muy interesantes de nuestra historia, como María Pacheco, la dama de Elche, Guayada Lomella, la que fue señora de Valencia, doña Jimena, y otra gran figura nos queda para hoy, María Pineda.
Hoy concluimos, por ahora, nuestra serie de Mujeres de Leyenda. Y teniendo en cuenta que el próximo día 26 se cumplirá el aniversario de la ejecución en Granada de doña Mariana de Pineda, ninguna mujer mejor que ella para poner este broche final.
Pero es que realmente es una mujer impresionante. Íntegra, valiente, solidaria, luchadora y coherente hasta la muerte.
Es verdad. Por cierto, Concha, ¿cuánto tiempo hace que no has estado en Granada?
Demasiado para las ganas que tengo de volver. Es una ciudad preciosa, llena de embrujo y de misterio. Una ciudad para perderse y no encontrarse. Una ciudad para soñar.
Para, que te me vienes arriba. Pero te voy a hacer caso. Vamos a ir a Granada y llevarnos con nosotros a los oyentes en un paseo imaginario por alguno de esos rincones en los que se desenvolvió la vida de nuestra protagonista. ¿Qué te parece?
Maravilloso. Venga, ya.
Estamos en la carrera del Darro.
Sí, muy cerquita del Albaicín. A nuestro lado, el río. Y ante nosotros, las inexpugnables e impresionantes torres de la Alhambra. Más arriba, el Generalice, el mirador de San Nicolás, que tan bellos recuerdos me trae. Nos encontramos frente a la casa familiar de Mariana Pineda. Pero aquí no nació, ¿verdad?
No. Lo hizo en una casa también perteneciente a la parroquia de Santa Ana, que está justo aquí al lado. Podríamos entrar, pero no tenemos tiempo. Sus padres no estaban casados. Por eso no podían vivir en la casa familiar. La sociedad de entonces y ahora entendía mucho del qué dirán y muy poco del amor.
Su padre era capitán de navío y caballero de la Real Orden de Alcántara. Pertenecía a una familia noble y era mucho mayor que su padre, que apenas contaba 20 años. Estuvieron muy enamorados, pero mucho más cuando concibieron a Mariana.
Tuvieron demasiados problemas. A la diferencia de edad, había que sumar la diferencia social y hasta la salud. Don Mariano de Pineda, que así se llamaba el padre, estaba gravemente enfermo.
Mariana Pineda nació el 1 de septiembre del año 1804. Por cierto, su madre se llamaba Dolores Muñoz y era de un pueblo muy cercano al tuyo, Lucena.
No me hables de mi tierra, que aún me quedan raíces y me entra mucha añoranza. Como hemos comentado, las dificultades con las que tuvieron que enfrentarse los padres de Mariana fueron muy grandes y ella, la madre, un día del mes de noviembre del año 1805... cuando Mariana apenas tenía 15 meses, se marchó de Granada con otro hombre y la niña se quedó con su padre.
Y para mayor desgracia, solo 3 meses después, el 2 de enero del 1806, murió el padre. Así que Mariana se tuvo que quedar con un tío, don José, que tenía 47 años. Estaba ciego y casado con una prima de 20 que no quería ver a la niña ni en pintura.
Así que le buscaron una familia adoptiva de total confianza y la encontraron en la familia formada por don José de Mesa y doña Úrsula de la Peña, que quisieron a Mariana como a su hija. Y de hecho ella siempre los llamó padre. Tenían una pastelería en la calle de la Posada, la de las Ánimas, en el centro de Granada.
Y hacia allí nos vamos. Pasamos por delante del ayuntamiento, de la impresionante catedral, del Palacio Episcopal. Sin pararnos, atravesamos la alcacería llena de comercios, de souvenir y de turistas, de bares de tapas y de rincones preciosos, sin pararnos. Este hombre me lleva el trote y yo con tacones.
Mira este edificio.
Sí, la oficina de turismo. ¿Te has perdido?
No, vamos a entrar porque este edificio, antes de ser oficina de turismo, fue el Colegio de Niñas Nobles de Granada, donde estudió Mariana Pineda. Aquí solo venían las hijas de las familias más acomodadas, y Mariana lo era.
Fue fundado por un arzobispo de Granada en el siglo XVI, y en él le enseñaron a nuestra protagonista matemáticas, latín, religión, pero especialmente buenos modales y a ser sumisa y una amante esposa.
Y así llegamos al año 1819, en la que nos encontramos con una jovencita que ya era toda una mujer, guapa, simpática, extrovertida, culta.
De pelo rubio, ojos azules, la piel blanca, la cara redonda, deseosa de amar y de ser amada. No tardó en conocer a un capitán algunos años mayor que ella, 26, se llamaba Manuel Peralta, y con un problema añadido, estaba gravemente enfermo.
Y las cosas del amor y de la pasión juvenil. Se quedó embarazada y tuvieron que casarse deprisa y corriendo en el mes de octubre de ese mismo año. Y a los 5 meses, en marzo, nació su primer hijo, José María.
En el año 1821 tuvieron a su hija Úrsula. Y al año siguiente, el 22, murió Manuel Peralta. Así que con solo 18 años, Mariana estaba viuda y con 2 pequeños.
No tenemos tiempo para hablar del trienio liberal, ni de la década ominosa, ni de la lucha por la libertad que se estaba desarrollando en toda España y con la que ella se comprometió.
Y lo hizo a conciencia, como solemos hacerlo las mujeres, dándolo todo, cuando ninguna mujer lo hacía. En realidad, ella fue una mujer fuera de su época.
Estoy de acuerdo. En su casa se realizaron reuniones secretas. Ella iba cada día a la cárcel a socorrer a los presos liberales, llevándole ropa y comida. Servía de correo entre los exiliados de Gibraltar y los de Granada, y escondía en su casa a los huidos.
Hasta que la pillaron. ¿Y sabes la culpa de quién fue? De un hombre que la denunció para salvarse él. Por fortuna, no pudieron aportar ninguna prueba y la tuvieron que dejar en libertad.
Eso fue el año 1825. No la pudieron empapelar esta vez, pero ya estaba fichada. Así que durante 2 años desapareció de Granada, posiblemente huyendo de aquel acoso, pero también por amor. Se marchó a Burgos con el gran amor de su vida, Casimiro Brodez, aunque nunca llegaron a casarse ni a tener hijos.
Sí, pero esta debió de ser una historia muy bonita, y es una pena que ahora mismo no tengamos más tiempo para contarla. La cuestión es que Mariana, en el año 1827, volvió a Granada, y él moriría en el 37 en la guerra, amándola toda la vida.
Y cuando vuelve a Granada, la estaba esperando un personaje siniestro.
Siniestro es poco. Ayesto, hipócrita, cruel, sanguinario. Bueno, me faltan calificativos. Vamos, cuando he leído la historia, le he tomado una manía y encima yo creo que se enamoró de ella.
Tal vez nunca estuvo enamorado. Lo suyo era algo peor, porque no has dicho de él otra maldad. Era un machista, un tirano y un corrupto.
Y ahora que me hablas de machismo, tengo que destacar lo mucho que tuvo que aguantar por culpa de ser una mujer joven, guapa, que le gustaba relacionarse y encima era viuda. Así que fueron muchos los que pensaron que además era una mujer fácil.
Sí, tuvo muchos enamorados, pero solo 2 amores. Y un tercero que no llegó ni a eso. pero la debió pillar en una hora tonta y le hizo a su tercera hija.
Por culpa de este embarazo, tuvo que salir de la casa familiar de la Carrera del Darro, a donde se había ido a vivir desde que se casó con Peralta, para irse a la calle del Águila número 6, a donde nos dirigimos ahora, porque este será el último domicilio.
Esto ocurrió el año 1829. En el 28 tuvo lugar un hecho que no podemos pasar por alto, porque en gran medida fue la causa principal del odio que le tenía el juez Ramón Pedrosa.
En este año estaba preso y a punto de ser ajusticiado un primo de su marido que se llamaba Fernando Álvarez de Sotomayor, también capitán. Y ella le ayudó a escapar proporcionándole un hábito de fraile capuchino. Y lo consiguieron. Por eso Pedrosa se la tenía jurada, porque supuso un gran fracaso para él. Por cierto, este Fernando Álvarez de Sotomayor también se dijo que estaba enamorado de ella.
Pero no era cierto. Una cosa es que ellos se enamoraran y otra es que ella les correspondiera. Muchos de estos amoríos fueron bulos que le crearon para desacreditarla. Por lo que tú has dicho antes, joven, guapa, viuda, moderna, ¿qué quieren más?
Y así llegamos al famoso episodio de la bandera. José, yo con este tema me lío un poco. ¿Quién bordó la bandera?
Según la copla, ella.
¿Te refieres? Oh, qué día más triste en Granada, que a las piedras hacían llorar al ver que Mariana se muere en el cadarso por no declarar. Marianita, sentada en su cuarto, no paraba de considerar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad.
Pero sigue, que estoy seguro que eres capaz de cantarla.
Ay, qué día más triste en Granada, que a las piedras hacían llorar, como lirio cortaron el lirio, que en el alba ya va a despuntar, que mal viento Mariana Pineda ha quebrado la rosa, el rosal. Tu delito es bordar en los vientos la bandera de tu soledad. Ahora la recitaré. Oh, qué día más triste en Granada. Las campanas doblan y doblan, como lirio cortaron el lirio, como rosa cortaron la flor, como lirio cortaron el lirio. Más hermosa su alma quedó.
Yo creo que esto merece un aplauso, ¿eh? Esto es una improvisación impresionante. Eres la más grande, Concha. Bueno, bueno. Pero vamos a seguir. No, a pesar de lo que dice la canción, no la abordó. Entre otras razones, porque no sabía bordar. Así lo declaró su propio hijo en el juicio.
Ya, pero bueno, no me negarás que el romance es precioso.
Sí, pero coplas como esa han hecho que se nos presente a una Marianita Pineda que nada tiene que ver con doña Mariana Pineda. La verdad de la bandera es que no era ni siquiera una bandera liberal, sino masónica, y que la estaban bordando unas bordadoras del Albaicín, que una de ellas tenía una relación sentimental con un cura liberal, y que este tenía un padre que era todo lo contrario, realista y beato, que no aprobaba ni las ideas ni aquella relación de su hijo. El cura se fue de la lengua con el padre y este no tardó en que se enterara Pedrosa. A partir de ahí, culpar a Mariana era cuestión solo de una mentira bien contada. La bandera apareció en su casa y la policía la encontró. Ya tenían la prueba del delito.
Pero lo cierto es que la tela la compró ella.
Sí, pero no era para encabezar un levantamiento militar, sino para la logia masónica de Granada. Y eso no era delito. Le aplicaron un decreto que se había promulgado hacía solo unos meses. Y esto ocurrió el día 13 de marzo de 1831. Pedrosa ordenó detener tanto a ella como a su madre. Mariana intentó escapar, pero la pillaron. Y entonces mandaron encerrarlas en un convento que se llamaba Santa María Egipciaca, más conocido como La Recogida. Y hacia allí nos dirigimos ahora.
El convento de las Recogidas ya no existe. En su lugar, lo que hay es una calle muy transitada. Entonces se llamaba así porque servía de cárcel para las prostitutas de Granada.
Durante casi dos meses, estuvo soportando los interrogatorios de Pedrosa, siempre con el mismo tema: confiesa o serás condenada a garrote vil.
Y ella solo contestó una cosa: jamás denunciaré a una persona inocente. ¿En qué consiste el garrote vil, José?
Ni en este momento te lo voy a explicar, ni tú lo sabes, ni yo voy a hacerlo.
Bueno, no te enfades, ¿eh? Bueno, te has puesto un poco serio, perdona, y seguimos. En las arrecogidas estuvo hasta que el día 24 de mayo, ese día la sacaron para llevarla a la cárcel baja que estaba cerca de la catedral. Allí la tuvieron hasta que entró en capilla la noche del 26 de mayo.
Y en solo 4 días la juzgaron en un juicio sin suficientes garantías y la condenaron a muerte.
Este momento es un momento especialmente triste. A las 10 de la mañana le dieron la comunión, porque Mariana era una mujer muy religiosa. Después pidió lápiz y papel y le escribió una carta preciosa a su hijo, que ya tenía 11 años, donde le pidió que fuera firme en sus ideas, que cuidara a sus hermanas y que nunca se avergonzara de ella, que moría por la libertad y por la patria. Tuvo más entereza a la hora de morir que los demás para contemplarla, como ahora nos ocurre a nosotros al contar su vida.
Desde la catedral hemos venido paseando lentamente y en silencio. Todavía es muy de mañana. Los granadinos aún no se han despertado. Hemos llegado a una plaza preciosa, donde hay un monumento dedicado a la Inmaculada Concepción.
Desierta Granada estaba en aquel infausto día. Solo a lo lejos se veía el verdugo que ejecutaba y la víctima que sufría.
Es la Plaza del Triunfo. Aquí colocaron el patíbulo.
Estoy mirando a la Virgen y no puedo por menos imaginarme en su lugar a doña Mariana Pineda, digna y femenina, hasta el extremo que en aquel momento una de sus preocupaciones era que no fuesen a bajársele las medias. Y recuerdo la oración que dijo: Madre mía, por la preciosísima sangre que derramó en la cruz vuestro adorado hijo, os ruego, interpongáis con él vuestro soberano influjo para que me perdone mis culpas y mis pecados. Marchémonos ya, que me he emocionado.
No sin antes recordar sus últimas palabras: el recuerdo de mi suplicio hará más por la causa de la libertad que todas las banderas del mundo. Y cuando vuelvas a Granada, no dejes de ir a la cripta de la catedral y allí te encontrarás con ella.
Muy bien, José. Muy bien, Concha. Como siempre. Bueno, hoy es normal trasladarnos a países lejanos. Todas las distancias se han acortado. Viajar a Tailandia está en todos los catálogos de las agencias. Pero vivir desde dentro una boda tailandesa, eso no está al alcance de todos. Y Carmen hoy nos va a hacer sentir esa experiencia. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo es el recibimiento del primer día? Cuenta.
Bueno, hola, buenos días. Pues he tenido la gran suerte de poder vivir esta experiencia. Tengo que decir que antes de llegar a la boda, tengo que decir que cuando llegamos a Bangkok me pareció una gran capital, caótica como todas las del continente asiático, con más de 12 millones de habitantes, pero gran cantidad de rascacielos que, dependiendo de la zona, parecía que estábamos en Manhattan. O sea, es que es una variedad increíble de las diferencias que hay entre la zona de financiera, moderna. Sinceramente, me sorprendió mucho. Y luego las pequeñas chabolas, bueno, hay en cierto punto también hay mucho chabolismo y mucha, la gente vive mucho en la calle, vive mucho en pequeñas zonas cerradas para ellos. Como tú entras, ves un gran portón y te introduces dentro y ves calles pequeñas donde la gente suele vivir en pequeños habitáculos en la calle, y al lado puedes ver impresionantes rascacielos. Realmente me ha parecido una ciudad súper interesante, me ha gustado muchísimo. Y bueno, eso fue el primer día cuando llegamos a Bangkok.
¿Cómo la boda cuando empieza, cómo fue?
Ah, bueno, la boda fue espectacular. La boda, llegamos, en principio, cuando llegamos a la ciudad de la novia, que es donde se celebraba la boda, estaba su familia recibiéndonos a pie del avión con collares de flores naturales para todos. Cosa que nos impresionó mucho, nos gustó muchísimo. Se habían pasado toda la noche haciendo collares de flores para todos, porque tengo que decir que de España íbamos 24 personas. Entonces, porque el novio es español, el novio es ilicitano, es de español y es ilicitano. Ellos se conocieron en Canadá porque estaban los dos estudiando, son los dos pilotos de helicóptero y estaban estudiando en Canadá, se conocieron allí. Y bueno, han tenido una relación de 3 o 4 años juntos y han decidido casarse. Entonces, pues bueno, nosotros hemos ido desde aquí, la gente que estaba allí con ellos. En principio, la noche anterior a la boda, una tía de la novia nos invitó a su casa a todos a cenar, porque allí es donde se intercambiaban los padres los regalos. Tanto los padres de la novia como los padres del novio.
¿Qué tipo de regalos suelen hacerse?
Pues mira, son unos regalos, en principio no es el mismo. Los presentes que se regalan los padres como los presentes que se regalan luego a la novia. Entonces, los tipos de regalos, pues por ejemplo, los ilicitanos, los que fuimos de aquí, los padres del novio llevaban un mantón de Manila para la madre, una pulsera para la hermana, un reloj para el padre, son regalos, o sea, digamos que como los nuestros, ¿no?
Claro,
no
si eran, tienen,
sí,
eran
claro, que eran los de aquí, eran los de aquí, de hecho no eran. Pero luego, lo bonito fue ya después, cuando llegamos al día siguiente, porque
¿qué costumbre tienen de regalar ellos?
Pues ahora te lo cuento, porque es que los regalos los llevábamos todos, como en una comitiva, los llevábamos todos los invitados que íbamos a la boda, era como una comitiva que íbamos a acompañar al novio a casa de la novia. Entonces, allí tengo que decir que madrugan mucho, van con el sol, y la boda empezaba a las 8 de la mañana. O sea, a las 8 de la mañana, cuando nosotros llegamos por el novio, teníamos un grupo de danza tailandesa con música que nos acompañó durante todo el recorrido hasta casa de la novia. Podían haber unos 100 metros más o menos de donde se celebraba, donde recogíamos al novio, a donde se celebraba la boda. Cuando llegamos allí, ya te digo que había unas bailarinas tailandesas y con el novio. Entonces formamos una comitiva para acompañar al novio a todo esto, con música, cohetes y con toda la parafernalia. Vuelvo a repetir que eran las 8 de la mañana, aquí los españoles estábamos todos medio durmiendo, pero aquello, bueno, nos animó muchísimo, y además un colorido precioso, como es todo Tailandia, tiene un colorido precioso. Y bueno, allí iba para abrir la procesión. Iban los tíos del novio como negociadores, porque son los miembros de la familia más respetados y honrados. Eran los mayores que habían en la familia del novio, más respetados y honrados, para pedir permiso a los padres de la novia para que se casaran. Entonces, ellos llevaban unas cestas con nueces de bedel, porque en el sudeste asiático, en las viejas generaciones, los toman como aperitivo. Después iban dos amigos del novio que llevaban dos plataneras con raíces. Las plataneras simbolizan una vida sana, nutritiva y abundante. Después iban dos amigas del novio que llevaban dos cañas de azúcar también con raíces. Eso simboliza el dulce de la vida. Las cuatro plantas tienen que tener raíces, porque la nueva familia la van a plantar en su casa para hacerlas crecer en su casa. Es una cultura oculta tailandesa. La verdad es que la geografía tailandesa es adecuada para cultivar este tipo de árboles y se necesitan en la vida cotidiana. Después íbamos, y después iba yo, bueno, íbamos dos personas más, ¿no? La tía del novio y yo, que soy su madrina. llevábamos unas cestas con las cuales había una serie de productos que los tailandeses usan para pedir perdón y respeto a alguien. Dentro van nueces de betel, arroz y flores. Es como hacerle una ofrenda a sus antepasados.
Muy bien.
Después iban un conjunto de artículos de valor que eran los que son entregados a la familia de la novia, que incluyen anillos, los anillos que se esposaron los novios, dinero, pero que en este caso no era dinero, era una escritura de una propiedad, porque el novio tiene que llevar una escritura de una propiedad o dinero para la novia para garantizarle que puede mantenerla. Para garantizarle que puede mantenerla. Luego llevaban oro y, bueno, normalmente la cantidad se establece con anterioridad con la familia antes de la boda. El total será la cantidad que la madre diga. Aquello también es un poco una... Es muy matriarcal también, es una comunidad muy matriarcal también. Las mujeres influyen mucho en la vida familiar y en todo. Después, a continuación, llevaban unas cestas de tributos que llevaban unos postres que estaban hechos con huevo y se ven como dorados, que se nombran como el oro porque están como rebozados, como son como dorados. Se llaman el tongib y significa sumergido en oro. Eso también significa toda la abundancia. Otras cestas que llevaban frutas con buen significado. El tipo de fruta varía dependiendo de la región, pero en las del sur se usan pomelos y a veces naranjas y cocos. Y en último lugar llegaba el novio y los padres. Él lleva un obsequio para mostrar respeto a la familia y en el objeto hay velas, barras de incienso y un tipo de tela que usan los monjes.
Es curioso porque, claro, una familia que pueda, pues tenga una posibilidad económica, pero sí que he leído que esta es la importancia que se da a este acto de presentar un dinero o una escritura, que en familias que no hay posibles, que no hay una economía, lo que hacen es que la propia familia, las hermanas de la novia,
aportan,
entre todos lo aportan.
Sí, lo aportan.
Lo aportan,
sí.
Y luego lo normalmente lo regalan.
Sí,
¿no? O sea,
sí.
Es
sí,
importante
además,
para ellos.
Además, me ha parecido una... las familias están muy unidas. Muy, muy unidas. Se ayudan mucho unos a otros. Cuentan mucho con la familia para todo. Porque tengo que decir que cuando llegamos a donde se celebraba la boda, por cierto, al novio le hicieron pasar por 4 o 5 pruebas a ver si era digno de casarse, que el pobre cada prueba que tenía era peor que la anterior, porque cada una, a las 8 de la mañana le hicieron beberse 1 litro de cerveza.
A ver si aguantaba.
A ver si aguantaba. Ah, pero era muy curioso, porque tenía que llevar a un amigo con él, porque si alguna prueba él no podía realizarla, el amigo tenía que terminarla.
Eso es tener un buen amigo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y llevaba un amigo con él para que si él no podía cualquiera de las pruebas, porque otra de las pruebas era ponerle una cinta muy, muy, muy bajita y que tuviera que pasar por bajo, pues casi... Además, el novio tengo que decir que mide casi 2 metros y se la vio negra para poder pasar por bajo de la cinta al pobre porque se pusieron tan rasita al suelo que casi no puede pasar. Fue muy divertido, la verdad es que estuvo muy divertido. Luego, la ceremonia participa casi todo el pueblo. Sobre todos los familiares mayores. Hay mucho culto a la ancianidad, hay mucho culto, hay mucho respeto por las personas mayores. Bueno, tengo que decir que la verdad es que salimos todos a hacer las ofrendas en el altar donde ellos estaban casándose y, bueno, esa era la primera parte de la boda, pero luego tuvimos otra boda. Luego por la tarde tuvimos otra boda más europea. Tuvimos una boda europea al lado de la playa. Dime, dime.
Y en esta boda tailandesa, que es lo que nos gusta saber, sí, sí. ¿El papel de padrinos o madrinas existe o no existe?
A ver, en el altar estaban los padres del novio y los padres de la novia. Durante toda la ceremonia, que la celebró un tío de la novia que tenía... ha sido budista, ha estado mucho tiempo en un monasterio budista y tal, la celebró el
claro,
tío de la novia.
Claro, porque eso era otra cosa, digo, ¿es civil, es religiosa? ¿Cómo es la boda?
En principio la boda la hacen civil, en principio la boda para que sea válida la hacen civil. Ah, una cosa muy, muy, muy curiosa que nos contaron es que en el mismo papel que está la boda civil, donde te inscriben en la boda civil, el reverso es sí. El papel del divorcio.
Sí, sí, lo tienen preparado.
Sí, ¿verdad? Lo tienen preparado. O sea, que te llevan por el anverso la boda y por el reverso el divorcio. Entonces, bueno, lo tienen fácil. Sí. Cuando ya no quieren, pues ahora dan el papel, lo rellenan y punto, no tienen más. El altar donde estaban, claro, todo lleno de flores, todo con todo, y estaban sentados los padres del novio, los padres de la novia, y luego los invitados subíamos a hacer diferentes ofrendas. A mí como madrina me tocó subir al altar, a echarles mano, agua en las manos. Ellos unían sus manos y yo les echaba agua con una jarrita, como simbolizando la longevidad de la vida matrimonial, o sea, tenía que decir unas palabras. Y bueno, la verdad es que fue muy curioso, muy bonito.
La verdad es que sí que es muy interesante, porque las costumbres de otros lugares.
Luego, en el mismo sitio, todos los familiares de la novia nos ofrecieron una gran comida para terminar de celebrarlo. Allí suelen comer a las 11 de la mañana, a las 11 y media, pues eso, eran las 11, las 11 y media de la mañana, nos ofrecieron una gran comida y la verdad es que fue muy interesante para mí, puedo decir que ha sido una experiencia inolvidable.
Pues nosotros también hemos disfrutado de escuchar esa experiencia. Nos encontramos ya finalizando el curso 2017-18 de las AUNES y he querido hacer un programa pensando en ellos, en los alumnos de las AUNES. Un programa musical que haga revivir las décadas de los años 60 y 70, su juventud, las costumbres, la moda, una muestra de las canciones que se escuchaban, acontecimientos importantes, en fin, la sociedad de aquella época, que no en vano fue denominada como la década prodigiosa.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue así.
Bienvenidas al programa La Voz de la Experiencia. Merche, Maritere, Conchi, ¿qué recuerdos os trae esta canción? Contarnos vuestros recuerdos.
Pues yo recuerdo en la época de Adamo, cuando cantaba esta canción, yo estaba viviendo entonces en Suiza y la verdad es que sí, que me traía muchísimos recuerdos, sobre todo en aquella época que recordaba toda la parte que yo iba a los guateques, que yo iba a bailar con los platters, que también era otro conjunto que había muy bueno. En fin, me trae muchos recuerdos la época aquella. Y luego las historias, que en aquella época ya empezó la historia del corazón, porque sí que hubo una especie de romance entre la reina de Bélgica en aquella época y todo eso.
Yo de esa época recuerdo que también los guateques, como tú decías, que es en la que nos llevábamos los tocadiscos, que al principio le llamábamos el picú. Cada uno pues se llevaba, tenía sus discos en casa, nos juntábamos en la casa de una compañera que tenía algún espacio libre y tal, se llevaban algunas bebidas todas muy, muy decentes, porque claro, entonces éramos jóvenes, yo recuerdo que estaba entonces en bachiller, ¿no? Y nos juntábamos allí pues a escuchar la música, bailar, y nos daba gusto porque no estábamos vigilados, al menos como en otros bailes públicos.
Yo me acuerdo de aquella época de las pandillas, cómo había que pedir permiso a los padres para que nos dejaran ir a esos guateques con el clásico picú, el amor de adolescente. Y ya después de estos guateques, me acuerdo también que empezaban las primeras discotecas. Y entonces había una en la calle Sagasta 20, que allí es donde fui por primera vez con mi primer amor.
Y luego otra cosa muy importante era la posición que teníamos que poner de los brazos,
sí, sí,
para que ellos no se arrimaran.
No nos rozaran.
Entonces nos habían enseñado una posición especial para tirarlos para atrás para que no se arrimaran.
Al final acababas con un dolor de brazos, los chicos casi enfadados. Sí.
Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Bueno, ¿qué os recordáis? Seguir recordando momentos de aquella época, los cantautores, el movimiento hippie. ¿Quién se acuerda de eso?
Yo me acuerdo del movimiento hippie porque a mí me pilló concretamente en Ibiza. Fue cuando, acabada la guerra del Vietnam, todos los soldados que habían estado en el Vietnam desembocaron en Ibiza. Entonces yo recuerdo las calles de Ibiza, que no estaban todavía asfaltadas, que era todo tierra. La gente se sentaba en las puertas de las casas, en la calle mayor. Luego llevaban todavía el traje típico ibicenco, que era la falda negra y larga. Sí. Y luego llevaban las mujeres, llevaban las trenzas todavía, la trenza larga. Y luego ya empezó el movimiento hippie, que era mucho, mucho amor y mucha libertad.
Demasiada
libertad.
El amor libre.
Y luego conocí Formentera, que en aquella época, que yo recuerdo, en Formentera no había coches. Se tenía que ir, porque Formentera es una isla muy pequeñita. Entonces íbamos en bicicleta. Y las bicicletas solían ser de 2 o 3 personas. Y luego la parte de Formentera tenía 2 mares, uno que era bravío y el otro que era más calmado. Entonces, en la parte calmado, la gente se bañaba desnuda. Y el del chiringuito de la playa nos avisaba cuando venía la Guardia Civil, porque te tenías que vestir rápidamente.
Estaba de cómplice.
Pero era una cosa, te tenías que vestir rápido. Pero los de los yates sí que se bañaban desnudos y a ellos no les decían nada.
Ya.
O sea que teníamos que salir corriendo. Pero fue una época que a mí me marcó muchísimo y a mi hija también. También le marcó mucho, pero fue una época bonita.
Yo sé que la ideología que tenían los hippies era la libertad personal, también estaban en contra de las armas nucleares, de la guerra de Vietnam, tenían una indumentaria muy específica, los pelos los llevaban rizados, las faldas muy largas. Yo recuerdo que me hice una en aquella época, que la disfruté muchísimo.
Yo ¿Y de cantautores? ¿Os acordáis de cantautores de aquella época?
Justamente iba a hablar de esto. Yo asocio también al movimiento hippie a la cantante Joan Baez y Bob Dylan, que por cierto me encantaban. Y luego en España pues estaba el movimiento de cantantes, de cantautores de la Nova Cançó catalana, Raimon, que era valenciano, María del Mar Bonell, Lluís Llach, Juan Manuel Serrat, que entonces cantaba en catalán, principalmente, y luego los cantautores de castellano que dieron voz a muchos poetas que estaban entonces prohibidos por el franquismo, prohibidos, que no tenían difusión, Antonio Machado, Miguel Hernández, fueron dados a conocer principalmente por Juan Manuel Serrat.
Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
Bueno, ¿y os acordáis de aquel trocito de tela que llevábamos puesto como faldas? ¿Os acordáis? Que nos... aquella época.
La minifalda.
La minifalda.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que mi madre me hizo una minifalda que llevaba unos tirantes, como si fuera un mono, pero con unos tirantes.
Sí, se llevaba.
Y una faldita corta. Lo de los pelos largos de los hippies yo nunca lo he llevado, primero porque veis qué pelo tengo.
Sí, sí, no, yo sí.
Entonces no podía llevarlo. Pero las faldas largas sí que la he llevado y además con mucho gusto.
Sí, sí.
Era una preciosidad aquella época.
A mí también me gustaba la minifalda, pero la verdad es que en casa no me dejaban llevarla demasiado corta porque no estaba bien vista. Tenía una hermana que era más atrevida y ella sí que a veces, con gran disgusto de mis padres, se la ponía, pero bueno, eso, protestando para salir y tal. Yo pues era más, un poco más dócil. Y recuerdo que se llevaba también una prenda que se llamaba el mini short, que eran unos pantaloncitos cortos que a veces, para que no resultaran tan llamativos, se hacía como una sobrefaldita encima que iba abierta por delante pero cerrada por detrás como una falda.
Yo considero que mi madre fue una mujer adelantada a su época y siempre me llevó con falditas muy cortas, o sea que mi tránsito fue muy, muy leve. Yo iba siempre con la falda corta, pero sí me acuerdo de que llevábamos ese tipo de faldita que parecía que íbamos con uniforme todo el mundo, y era una falda con tirantes y cortita.
¿Y los bikinis? ¿Qué quieres decir de los bikinis?
Ay, los bikinis, claro.
¡Qué escándalo para muchos!
Sí, hombre, la primera vez que yo me puse bikini, yo recuerdo que fue en Valencia, entonces vivíamos en Valencia, y yo es que siempre he sido muy avanzada. Entonces me puse bikini y la gente en la playa me criticaba, o sea, en la piscina y todo, me criticaban porque llevaba bikini. Y era un bikini que ni era bikini ni era nada.
Que era suave.
Pero era una cosa rara que no llegaba a ser
que
bikini.
Que llegaba hasta las esquinas.
Sí, sí, sí.
Yo salté del bañador al semibikini que se llamaba entonces, que era una tirita por delante.
El estilo que dice
sí, 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 era así.
Oye, y cuando íbamos a la playa, ¿os acordáis de ese amigo que lo admitía todo? ¿El 600?
Sí. Ah, por supuesto.
Ah, sí, claro, claro.
Admitía que entra ahí el padre, la madre, la abuela, el tío, los vecinos, todas las hamacas. Sí, sí.
En aquella época fue cuando salieron los tebeos, que era la familia, que no recuerdo cómo se llamaba, que eran las hermanas Gilda, sí. Y los tebeos que iban en un 600 y llevaban todo dentro del 600. La cama, la hamaca, todo, la comida, la abuela, todo.
Sí, sí, sí. Mi padre tenía un biscúter que era de dos plazas, sí. Y como en mi casa somos muy bajitos, no somos altos, mi padre corrió el asiento hacia adelante, puso de Sky una tabla donde nos sentábamos los cuatro hijos. Mi hermana llevábamos dos sillitas de madera plegables, y mi hermana llevaba una por fuera del biscúter y yo la otra. Mi madre delante llevaba los capazos, la tienda de campaña, y nos íbamos a la albufera, a la marina, donde fuera.
Algo impensable para los jóvenes de hoy. Y en el 65 aterriza en España un cuarteto británico que revoluciona a una juventud deseosa de cambios. ¿Os acordáis de este cuarteto?
Los Beatles, sí. Yo en aquella época trabajaba en la radio con Ramiro Planels en Radio Popular de Valencia, y recuerdo que vinieron una imitación de los Beatles a Valencia, que eran también con melenudos, con el pelo con flequillo, y fuimos él y yo al hotel a hacerles una entrevista. Y en la puerta se conoce que la gente pensó, las chicas jóvenes de en aquella época de mi edad, pensaba que eran los Beatles, y se montó un follón, tuvo que venir la policía, y no eran ellos, era una imitación, también ingleses, pero no eran ellos, pero como llevaban el pelo igual y cantaban parecido con sus canciones, la gente pensó que eran ellos, uh-huh. Y se montó un lío terrible.
Yo recuerdo de los Beatles, los peinados sobre todo, o sea, por la parte que me esto, aparte de sus canciones, los peinados se copiaban y estaba muy mal visto, porque claro, un chico tenía que ir con el pelo corto y dejarse el pelo largo, bueno, era una batalla en casa. Yo recuerdo a mi hermano que se dejó el pelo largo, pues imitación de estos, y bueno, en mi casa era un poco escandaloso, pero bueno, un chico con el pelo largo, pues, lo obligaron a cortárselo, porque estaba muy mal visto.
Voy a hacer un inciso en esto, porque es muy curioso que la Unión Soviética arrestó y forzó a cortarse el pelo a todo aquel que llevaba el peinado de los Beatles. Fíjate si fue escandaloso.
Sí, es que marcaron una época de cambios de peinados, de ropajes, de estilo de canciones. Además, en aquella época fue reconocida y alabada como una de las más exitosas bandas de la historia.
Claro, sí, sí. Esa y los Rolling Stones.
Sí, los dos.
También.
Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron Rock and Roll y todo se animó. Y cuando se paró y empezó a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El 47 dijo el 23. Ven aquí mi cuate, vamos a bailar.
Bueno. Aquí viene un personaje que también impactó muchísimo.
Sí, la verdad es que sí. No sé si recordáis que le llamaban Elvis Pelvis. Claro. El movimiento que tenía de la pelvis. Que estuvo prohibido muchísimo tiempo porque el movimiento que él tenía de pelvis era excitante, entre comillas. Entonces yo recuerdo que en la época esa fue cuando aprendí a bailar el rock and roll. pero el rock and roll, de verdad, como se veía en las películas, eso que te cogían, te daban las vueltas y te tiraban y luego te volvían a coger. Lo que no sé es cómo sigo viva todavía.
Es verdad, yo creo que todos bailamos ese rock de la cárcel. Pues a mí lo que me recuerda a Elvis, que era mi ídolo como buena adolescente que era, es que mi padre tenía un picu y un single que por un lado llevaba esta canción y King Creole, que eran muy famosas en aquella época. Y yo no hacía más que poner el rock de la cárcel y entonces se lo rayé a mi padre, con lo cual me llevé un castigo de la pera.
Yo me recuerdo de Elvis, me gustaban también no solo sus canciones de rock, sino sus canciones melódicas, que actualmente me siguen gustando y me las sigo escuchando. Y recuerdo que una de las cosas que se imitaba de él era su manera de vestir, pantalones ajustados, las camisas ahí todas pegadas para marcar.
Bien sensuales.
Sí, claro.
El tupé, su peinado.
Y
los cuellos levantados.
Todos los chicos salían con el tupé.
Sí, hombre, yo tenía unos amigos que en aquella época tuvieron un niño y le pusieron Elvis.
Fíjate,
sí, de lo que eran por ser de Elvis Presley.
Eso sigue, se sigue dando.
Sí,
eso sí.
Menos mal que luego también vinieron otros. Más modositos, ¿eh?
Sí, todo cambia.
Lolita, tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida.
¿Qué os recuerda? El dúo dinámico.
Pues el dúo dinámico, yo en aquella época estaba trabajando en Radio Alcira. Luego fui a trabajar a Radio Alboraya, que nosotros, como era donde se hace la chufa, nosotros la llamamos Radio Chufa Independiente. Entonces, en Radio Alboraya conocí al dúo dinámico. Y en aquella época yo recuerdo, no sé si lo recordáis, con unos pantalones blancos muy apretados.
Los suéteres de
que se denotaba todo. Y entonces, como la emisora era de la iglesia, fue un escándalo cuando llegaron allí con esos pantalones. Claro, nosotros éramos jovencitas y se nos salían los ojos de las órbitas, normal, porque eso no lo habíamos visto nunca. Y aquello era, pero una cosa por la calle, todo el mundo, ¡ay! Y se ponían, pero fue muy gracioso. Luego, claro, con el tiempo te vas recordando esas cosas y a mí me da la risa.
Claro,
fíjate ahora cómo van. Pero bueno, en aquella época fue un escándalo.
Como sí, cuando sí. Oigan los jóvenes oigan este programa, también les va a dar un poco de risa.
Sí. Pues sí, porque ellos no comprenden lo inocentes que éramos.
Hombre, es que aquella época
en aquella época
había muchísima censura, incluso había canciones que estaban prohibidas en la radio.
Exactamente.
Yo me acuerdo una que no sé si era de Juanita Reina o Marifé de Triana, que se llamaba El cordón de mi corpiño, que estaba totalmente prohibida. Y yo decía, pues no entiendo el porqué, porque no era nada. Pero claro, ella decía, si quieres cortar el cordón de mi corpiño, ya eso era, como las mentes iban muy deprisa, ya parecía que aquello debía de ser algo malísimo. Y yo decía, pues no lo entiendo.
Yo recuerdo del dúo dinámico, el baile del twist, que a todo el mundo le gustaba bailarlo, y yo recuerdo que tenía el hermano de una amiga mía, que lo bailaba muy bien, y nosotras allí practicando con él el baile para cuando llegase el día de juntarnos los amigos, ¿no? Poder bailarlo muy bien y dar un poco como lecciones de
baile.
Y la yenka también entró en aquella época,
sí,
¿eh?
Sí, la yenka,
yo
sí.
Aún sigo bailando el twist, ¿eh?
Hombre,
que no cada vez que ponen un twist, la gente se queda alucinada de ver el movimiento que tengo a mi edad. Y recuerdo de los Beatles, los repeinaditos, del dúo dinámico, los repeinaditos que iban, sus cuellos de pico azul o rojo, me encantaba. Incluso editaron un TVO que se llamaba Mari Noticias y eran las canciones del dúo dinámico relatadas en imágenes.
Y otro romántica, salía otra revista también de
también.
Ellos.
Y yo iba a la Glorieta, que estaba cerca de mi casa, cómprame mi TVO toda la semana.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud.
Todo en la vida es
Bueno, alguna vez sí que hemos quedado bien, ¿eh? En Eurovisión.
Sí, sí, por supuesto. A mí esto me recuerda las galas delante del televisor, toda la familia mirando el festival. Era maravilloso, porque es que nunca habíamos visto de cerca a los cantantes con estas canciones nuevas y tal, que nos marcaron una época.
Sí. A mí el Festival de Eurovisión, bueno, no se me olvidará, porque me acuerdo que estaba, yo creo que en cuarto de bachiller, nos quedamos en el colegio todas las compañeras a verlo, y cuando ganó Massiel, abrazándonos de alegría.
Ay,
bueno, y la canción, el verla, cantarla Massiel en el Eurovisión, dejó al público, bueno, en silencio total, porque tiene una voz muy potente y que quedó muy bien.
Y el vestido que llevaba, era increíble. Y el dinero que costó, que también hay que decirlo. Iba muy guapa, pero costó un dineral.
Hace poco lo dijo y yo me quedé asustada, no me acuerdo ahora, pero me quedé.
Costó muchísimo.
Costó mucho porque llevaba mucha pedrería.
Exactamente, sí.
Y que parecía un vestidito de Vichy normal y corriente. Sí, pues no. Pero no. Luego, más adelante, nos han explicado cómo era aquel vestido y lo costoso que fue.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues por lo menos nos dejó el pabellón alto, fue la primera vez que se ganó en Eurovisión. Luego Salomé en el siguiente año también volvió a ganar, ¿eh?
Compartido, creo.
Por lo menos dos veces hemos,
que luego el vestido,
el compartido, exactamente.
El vestido de flecos de Salomé fue un boom, que se siguen poniendo. Ahora se lleva igual, pero cortito.
Y que
pero todo con los flecos.
Sí. Y que pesaba un montón.
Sí, sí,
¿eh?
También, sí.
Que
sí,
ella
sí
se ha quejado muchas veces de lo mal que lo pasó.
Sí, porque era
por
todo
el peso,
de cristal. Que era una cosa muy especial.
Y luego Julio Iglesias también ganó en el 68 el Festival de Benidorm.
Sí, ¿eh? hay una anécdota muy graciosa de Julio Iglesias, porque él tenía la costumbre de meterse las manos en los bolsillos. Entonces, como cantaba con las manos metidas en los bolsillos, le hicieron todos los trajes sin bolsillos.
Sí, sí.
Para que no pudiera meterse las manos.
Además, él lo decía también, que no sabía dónde meter sus manos.
Y entonces le quitaron los bolsillos y fue un poco ridículo porque parecía un muñequito con las manos.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Bueno, también todo música muy bien. Pero también en España, en esa década, hubieron muchos acontecimientos importantes. ¿Os acordáis de alguno?
Sí, la muerte de Kennedy. Me acuerdo que a mí me cogió en el colegio y allí nos quedamos todos impactados porque era un personaje muy conocido, ya empezaba a salir por las televisiones y yo me impresioné muchísimo.
Sí, fue muy cercano.
Sí, yo también recuerdo de esa década la famosa marcha de Martin Luther King a Washington para reivindicar la igualdad de los negros de derechos con los blancos y su asesinato en el año 68, que se celebra justamente ahora el centenario de su asesinato en Memphis.
Y la subida, la llegada a la luna, que yo estaba, recuerdo que vivíamos entonces en Ibiza y la retransmisión había sido muy larga y nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir a trabajar y esa noche no dormimos, nos quedamos viendo la televisión y al final nos preguntábamos, vinieron unos amigos a casa, pero de verdad habrán llegado, pues ahora se va a caer la luna, porque ahora qué tal, o sea, estábamos pensando que se venía abajo con tanta gente, pero bueno, fue muy gracioso.
Todavía hoy hay quien se cuestione si aquello sería un montaje,
que sí.
Ha salido recientemente en la televisión.
También
estuvo el trasplante de
del doctor Barnard, un médico de Sudáfrica que hizo el primer trasplante de corazón. Y bueno, fue una cosa muy importante porque a partir de ahí pues ya se han hecho a la medicina, pues ha dado pasos muy importantes.
También hubo la movida juvenil de los
68 de París y de Francia.
Sí, fue
el movimiento de los estudiantes.
Fue una época de unos cambios, impresionantes.
Llegó incluso hasta la iglesia. porque con el Concilio Vaticano II pues hubo en la iglesia cambios muy importantes, que antes se hacía la misa de espaldas a la gente, entonces se cambió a hacerse de cara.
Y además en latín.
Era en latín y ahora se hace pues en el idioma del país.
De cada uno.
De cada uno.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú.
¿Qué nos cuentas, Mercedes?
Pues de ABBA, eran las dos chicas componentes del conjunto, aunque se criaron en Suecia, eran de origen español, eran españolas casadas con suecos. Luego se separaron de los maridos e intentaron formar el dúo ellas solas, pero ya no. Luego volvieron otra vez a juntarse, pero ya no funcionó. Eso que dicen que segundas partes nunca fueron buenas.
Eso les sucedió a ellas. Bueno, ¿y os acordáis de la televisión que también impactó mucho en esta década? ¿Os acordáis de programas?
¿De películas?
Yo me acordaba el otro día, y programas, yo me acordaba de José María Íñigo.
Sí.
Ay, hombre.
En directísimo, que trajo a Uri Gelle, fenómeno que hasta la CIA investigó porque doblaba las cucharas y miles de sí, televidentes dijeron que en su casa las habían también
sí, yo
doblado.
Recuerdo que lo llevaron a Valencia y fuimos a verlo a un teatro de ahí de Valencia. Y entonces él hablaba inglés y el traductor que hacía las traducciones al español no se ajustaba a lo que decía. Entonces yo recuerdo que veníamos con un amigo que era inglés y él se levantó y dijo que lo que estaba diciendo el traductor no era correcto, que no era la traducción. Bueno, se montó un pitote allí y yo dije, yo ya no vengo más contigo, que a mí me da vergüenza.
¿Os acordáis también de qué otros programas?
El 1, 2, 3, por favor.
3.
Y con 2, 3
las tacañonas.
Las tacañonas, la calabaza, todos los personajes que salían.
Sí, era un programa muy divertido ese.
Sí.
El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente.
También, qué bonito era.
Sí, ha quedado, gracias a Dios, ha quedado ahí. Creo que es muy interesante.
Sí, su investigación fue importante.
Y
las películas.
Y las películas.
Un tranvía llamado Deseo. ¿Os acordáis de esa película de Marlon Brando?
Sí.
Cómo se estilaban las camisetas esas de tirantes, marcando pectorales y los músculos al aire, que fue un boom entre la gente joven.
Sí. Y Psicosis.
Psicosis.
Por Dios, Psicosis. Qué miedo que pasé con aquella película.
Sobre todo
Dios
la escena mío. De la ducha.
La ducha. Y luego, cuando la mecedora aquella moviéndose, la de la ducha fue muy fuerte para mí, pero la de la mecedora, que era su madre, decía que era su madre, y tenía yo un cadáver.
Para mí, Viridiana de Buñuel es una película que es muy conocida, muy destacada y tal. Pero para mí es una película que cuando la vi la primera vez, la verdad es que me impactó mucho, mucho, porque la vi, era muy joven, y cuando vi la película esta, la maldad de la que pueden llegar a tener las personas, la verdad es que me impactó. Lo mismo que de Buñuel también me impactó, los olvidados también. Son dos películas, Viridiana y Los Olvidados, que...
Viridiana estuvo censurada desde el 61 hasta el 77.
Sí. Es que en aquella época censuraban todo.
Todo
es verdad.
Todo.
¿Y las musicales?
Pues sí,
qué bonita. Las faldas aquellas.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabello?
Y como el tiempo se nos termina, ya solo me queda dar las gracias a las compañeras de las AUNES por haber participado, a los técnicos Gema Sola y Nuria Morillas, que con su paciencia y profesionalidad han logrado que salga un programa fantástico. También dar las gracias a Esther Siches y Esther Fuentes, que desde Sabies me han apoyado siempre y han permitido que las voces de los alumnos de las Sabines puedan volar a través de las ondas.